Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Asuntos Generales Europeo, reunido esta mañana en Bruselas, pospone sine die la petición del gobierno de Pedro Sánchez de que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas como lenguas oficiales de la Unión Europea. Más de la mitad de los Estados miembros son reticentes a ello. El Ejecutivo español asegura que a partir de ahora priorizará el catalán para este logro. Paloma García Ovejero.
De la reunión de hoy no ha salido ninguna decisión favorable, ni siquiera se ha votado ante las reticencias de varios Estados miembros, pero el ministro Álvarez tenía un as en la manga. Si el viernes pasado España se ofrecía a correr con los gastos, hoy les ha dicho a los 26 que tres lenguas no, que de momento el catalán.
Algunos Estados miembros han planteado que tres lenguas de una sola vez era algo más difícil y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento y que es hablado por más de 10 millones de personas, sea el primero en su despliegue.
El debate queda aplazado sine die, ni siquiera se ha encargado un informe oficial, aunque Álvarez haya insistido en que se va satisfecho y que España seguirá trabajando en ello.
Y el Congreso de los Diputados celebra desde esta hora el primer pleno de la legislatura y lo hace permitiendo el uso precisamente del catalán, el euskera y el gallego en las intervenciones de sus 350 diputados. Una equiparación con el castellano exigida por Esquerra y por Junts para allanar una futura investidura de Pedro Sánchez y para la que la Cámara Baja realiza un importante desembolso económico. Allí, en el Congreso, está Ricardo Rodríguez.
El grueso de los diputados ha ocupado ya sus escaños, donde se ha encontrado con un auricular y un dispositivo de traducción simultánea. Hay pinganillos a su disposición, además de dos grandes pantallas colocadas en el hemiciclo para leer los subtítulos. El gobierno cumple así con una de las exigencias de los independentistas para la negociación de la mesa. Y a las puertas del Congreso, Oriol Junqueras ha revelado que el acuerdo incluye también la amnistía.
La amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. Se incluye, evidentemente, la amnistía.
La puesta en práctica en el Pleno supone un gasto estimado de 280.000 euros de aquí hasta diciembre. El grueso del montante, cerca de 218.000 euros, se lo llevan los intérpretes. La siguiente partida es para el material necesario, 54.000 euros. Arranca a esta hora la sesión. Escuchamos sonido en directo.
Comenzamos ahora sí con el debate de toma en consideración de la proposición de los grupos parlamentarios Socialista, Plurinacional Sumar, Republicano...
Pues es lo que está pasando a esta hora en el Congreso de los Diputados en esta primera sesión de la legislatura, en este primer pleno. Hoy en COPE estamos haciendo también una radiografía de cómo es el perfil del opositor en España. 7 de cada 10 estudian a la vez que trabajan y más de la mitad están preparando más de un concurso a la vez. La estabilidad laboral es la razón principal para optar a una plaza pública, Sefi García.
Otro dato significativo es que la media de edad crece cada año. Es ya de 41 años y 8 de cada 10 son mujeres. La pandemia nos ha cambiado los esquemas y cada vez hay más opositores con canas, con experiencia laboral de al menos 5 años, con hijos y con mucho afán de estabilidad, como Silvia.
Mi máxima motivación es la estabilidad, tanto económica como personal, buenos horarios y una vida pues más sencilla.
Buscan en el sector público las condiciones laborales que no han encontrado en el privado. El problema es que este perfil tiene menos tiempo para estudiar. Menos de 3 horas le dedican al día el 43%. Son un 25% más que antes del 19.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Llegan las primeras jugadoras a la concentración de la selección española femenina, Bruno Casar.
Los minutos han empezado a llegar al hotel de Madrid, donde estaban citadas algunas de las jugadoras bajo un manto de muchísima expectación. Isaac Avilés.
Una gran cantidad de medios de comunicación se han concentrado aquí a las puertas del Madrid Alameda, un hotel que está en Barajas, donde se esperaba que llegaran las jugadoras y el staff técnico de la selección. La primera en llegar ha sido la nueva seleccionadora, Montse Tomé, lo ha hecho a eso de las 10:30, 11:20 de la mañana, y una hora después lo han hecho las jugadoras del Real Madrid y el Atleti. Por un lado, Eva Navarro, del Atlético de Madrid, y por otro, Misa Rodríguez, Olga Carmona, Ollane, Terea Velleira y Atenea del Castillo del Real Madrid. En total, 6 jugadoras que son las únicas que en principio acudirán a esta concentración. El resto lo hará directamente a Valencia. Atenea del Castillo, a su llegada, reiteraba lo que ya dijo en el comunicado.
Hola Atenea, ¿cómo estás?
Tenías todas las cosas que tenía que decir ya que está en mi comunicado. Creo que fue clara, ¿no? Dije que iba a estar aquí, así que muchas gracias a todos.
Gracias, Avilés. En torno a esta caótica concentración de la selección española acaba de hablar Mikel Iceta, ministro de Cultura y Deportes.
La Federación Española de Fútbol no tiene derecho a privar a España de la selección femenina. Por lo tanto, llamamos a la Federación a corregir todas las deficiencias de esta convocatoria anómala, a cambiar las estructuras federativas para que efectivamente la Federación sea un espacio de seguridad, de competitividad y de profesionalidad a la que las jugadoras tienen derecho.
Además, informa Andrea Peláez que Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, desde ayer y ahora está manteniendo reuniones telefónicas con algunas jugadoras y esta tarde se va a reunir de manera presencial con ellas. Esta noche regresa la Champions a las 8:30, tiempo de juego, Barça Amberes, Atlético de Madrid, Lazio, el Real Madrid lo hará mañana, debutará mañana y lo hará con la baja de Carvajal, que no ha saltado al entrenamiento de esta mañana.
Sigues en Herrera en COPE.
Muchos se acordarán, bueno, igual la han visto o no, una película de James Bond que se estrenó en los 80, creo que fue, titulada Nunca digas nunca jamás. Bueno, pues vamos a aplicarnos el cuento porque hay que ponerle este título al COVID. Si lo dicen los abuelos será por algo, esto de bicho malo nunca muere, ¿no? Y es que este bicho, lejos de morir, de vez en cuando es que hace fiesta de contagios. Nada ha acabado, entonces con el otoño y el invierno por delante, la incidencia de la COVID puede que esté dando un giro al que por lo menos debemos estar atentos. Aumenta la venta de test, también el número de casos registrados. Hay noticias sobre la campaña de vacunación y sobre todo novedades realmente interesantes sobre las secuelas que provoca la enfermedad. Ya en mayo del año pasado, un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge nos habló del deterioro cognitivo que sufren los pacientes más graves de COVID, ¿no? Equivalente a 20 años de envejecimiento. El que se produce entre los 50 y los 70 años de edad. Pues bien, un grupo de 30 investigadores de todo el mundo han demostrado de qué manera el COVID o la COVID, como quieran, acelera el envejecimiento de nuestro cerebro. Una investigación que es muy interesante, créanme, y la publican en unos días, aunque ustedes y yo vamos a tener la suerte de conocerla esta misma mañana. Pilar García Muñiz, buenas tardes. Está claro que la COVID la vamos a tener aquí. Está bastante. ¿Tú pasaste el COVID?
Lo he pasado una vez, sí.
¿Una nada más?
Una.
Ah, pues entonces
una vez.
Tú eres de la rezagadita.
Sí, además se pensaban que yo era, vamos, que no me iba a contagiar jamás, porque se contagiaba todo el mundo a mi alrededor en los comienzos y yo fui sorteando el bicho hasta que finalmente, con dos vacunas, al final sí, al
¿y
final
lo, me contagié. ¿Lo pasaste mal o...?
Lo pasé como una faringitis, o sea, lo pasé con mucho dolor de garganta, no me dio fiebre, pero vamos, no lo pasé muy mal. Uh-huh. De hecho, en un primer momento no me dijeron que era COVID, se pensaban que era una laringitis. Ajá. Realmente, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que yo en casa dije, llevo muchos días con esto.
¿Y efectos secundarios has tenido después?
No, pero mira, ahora que dices lo de que nos puede afectar al envejecimiento y a nuestro cerebro, mi compañero de programa en Mediodía COPE, Ángel Correas, nos lo dice todos los días, que desde que él pasó el COVID no tiene la misma memoria.
Fíjate,
y está convencido que es un efecto del coronavirus.
No, es que hay varios. Mira, hay un 10% de las personas que han sufrido una infección por COVID que tienen COVID persistente. De todos ellos, la mitad es que siguen de baja y sin poder trabajar, ¿eh?
Son personas además de diferentes edades, con síntomas también muy diferentes, que persisten semanas o meses, incluso pues años después de haber tenido la enfermedad.
En principio pensaba que sería como un resfriado. Fui al médico y tuve que seguir el protocolo, pero bueno, hoy día, gracias a las vacunas, se suponía que todo iba a ir bien. Y nada, fueron 3 días de congestión nasal, quizá el tercer día empecé a no tener mucho gusto y un olor como... Tenía como un síntoma de olor de amoníaco y al cuarto día ni gusto ni olfato.
Fíjate, lo que está contando Mari Carmen pues es algo que le ha pasado a muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Tuvo los mismos síntomas pues que millones de personas, pero a ella le ha dejado tocada de forma permanente.
Van a hacer un TAC craneal y bueno, a ver, según los resultados, para descartar que no sea otra cosa, pólipos y nada, pero bueno, la primera impresión del médico, explicándole los síntomas, es que me dijo que vaya, qué mala suerte.
Qué faena.
Y que poco se podía hacer porque poca información había.
Sí. Esto lo repiten mucho los médicos todavía, y eso que poco a poco vamos conociendo pues más del comportamiento de este virus, pero todavía hay poca información, y más cuando se contagiaron las primeras personas, ¿no? Por eso, bueno, pues se sigue investigando, se sigue trabajando en los laboratorios, equipos de investigadores de todo el mundo siguen intentando conocer más y mejor el COVID. Hay que saber además que se ha disparado también la venta de tests en las farmacias, más de un 550% desde el comienzo del verano. Esto es muy sintomático, y que en las últimas semanas también se han multiplicado por 4 el número de casos registrados, alcanzando los 137 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, por todo ello se ha adelantado unas semanas la campaña de vacunación. Nos lo cuenta Sonia, que es enfermera en un centro de salud de Madrid.
Me parece bien y me parece sobre todo todavía mejor que se haya decidido adelantarla, porque creo que va a prevenir muchos ingresos hospitalarios, creo que puede prevenir muchos casos de enfermedad. Creo que es necesario.
Bueno, hay que anotar esta fecha, ¿eh? Sobre todo los mayores de 60 años. El lunes 25 de septiembre, es decir, el próximo lunes ya, empieza la tercera campaña en la que las vacunas de COVID y gripe se administran juntas. Va a estar esta campaña activa, bueno, pues durante los próximos meses, hasta el mes de octubre.
A ver, vamos a entrar en materia, a intentar descubrir de qué manera el COVID acelera el envejecimiento de nuestro cerebro. Y lo podemos hacer gracias al trabajo de ese grupo que le comentaba, de 30 científicos de todo el mundo. Un equipo que lidera Julio Aguado, científico e investigador español en el Instituto de Bioingeniería y Nanotecnología de la Universidad de Queensland, en Brisbane, Australia. Julio, buenos días. Buenas tardes, perdón.
Buenas tardes, de aquí de Australia, de Brisbane,
claro.
Sí,
esto que nos comentan del COVID persistente, ¿cómo es de recurrente o cuánto se repite?
Pues uno de cada 4 personas tienen problemas de tipo cognitivo, problemas de sueño, hiposmia, muchos problemas relacionados directamente al sistema nervioso central. O sea, y es bastante prevalente, es alrededor del 25%, uno de cada 4.
Es que habéis examinado los cerebros de ratones con COVID y de personas mayores de 70 años que habían fallecido a causa de la infección. Y entonces,
eso es,
descubristeis que la infección conduce a la pérdida de neuronas. ¿Esto qué os hizo pensar? ¿Esto a dónde os lleva?
Bueno, no solamente vimos que hay pérdida de neuronal, también vimos que hay un incremento de células senescentes, que son células que envejecen de forma acelerada. Entonces, vimos que esa degeneración de neuronas está asociada a un proceso de aceleramiento del envejecimiento en estas neuronas.
¿Y qué pasa?
No es solamente una pérdida neuronal, pero también es una degeneración de las neuronas.
Claro, yo quiero saber cómo son las células, cómo actúan y qué pasa cuando entra el virus en nuestro cuerpo.
Explico. Realmente la senescencia celular, voy a dar un paso atrás para dar un poquito más de razonamiento detrás de esta historia, ¿no? Realmente las células senescentes, esto ya se sabía, contribuyen de una forma importante al proceso degenerativo a nivel sistémico. Uh-huh. Y estas células senescentes tienen una capacidad especial, que es tienen una inducción de sistémica y de forma, por así decirlo, constitutiva de factores proinflamatorios. Es decir, son una constante fuente de inflamación. Entonces, lo que hemos descubierto es que el coronavirus induce esta senescencia celular, que como consecuencia induce una neuroinflamación, una inflamación en el cerebro. Y entonces esto lo que hace es activa sistemas del el sistema inmune, células del sistema inmune, y esto tiene induce al final un crecimiento importante de inflamación en el cerebro, que en teoría no debería ocurrir. Uh-huh. En situaciones normales, ¿no? Uh-huh.
Pero me imagino, Julio, que estas células de las que estás hablando, senescentes, aparecen en nuestro cuerpo no solamente uh-huh. por el COVID.
Efectivamente, o sea, realmente las células senescentes incrementan de forma progresiva conforme envejecemos. Lo que hemos descubierto es que la infección con coronavirus de alguna forma acelera ese proceso de acumulación de células senescentes. Eso es lo que hemos descubierto.
¿Y cómo lucha el cuerpo contra esas células?
Pues eso es una cosa que todavía no se entiende muy bien. Desde luego el sistema inmune, cuando somos jóvenes, es más eficaz a la hora de eliminarlas. Pero conforme avanza nuestra edad biológica, esa capacidad del sistema inmune de eliminar estas células senescentes se ve reducida. Entonces, de forma natural el sistema inmune puede actuar para eliminar estas células. Y luego existen también terapias que ahora están en ensayos clínicos, la mayoría en Estados Unidos, en las que se está intentando ver si tienen un efecto parecido a lo que ocurriría si fuéramos más jóvenes, ¿no?
Yo estuve hablando de senescencia celular hace no mucho tiempo, porque ahora a través de también investigaciones con ratones se está viendo que es modificando la genética del individuo, es capaz de recuperar vida en ese mismo órgano, sí. O sea, con la visión de los ratones. Yo lo que le quería preguntar es si esto es reversible a través de la medicina.
Bueno, a día de hoy todavía no, digo a nivel de humano, uh-huh. Pero y si no estoy confundido, creo que se refiere a la reprogramación celular.
Correcto.
Se refería al sí. Esto es un poco distinto, no es reprogramación celular, sino es eliminación de células senescentes, pero está bastante relacionado. Uh-huh. El envejecimiento en sí mismo es un proceso degenerativo en la que hay muchos factores que contribuyen a este proceso. Uno de ellos es, por ejemplo, la pérdida de regeneración, ¿no? Por ejemplo, las células madre, que de alguna forma adultas se encargan de regenerar el tejido, tienen una menor capacidad de regenerar, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, la reprogramación ayuda en ese ámbito. La senescencia celular es otro factor que contribuye al envejecimiento, es decir, el incremento de estas células senescentes conforme envejecemos, pero ya digo, son formas distintas de intentar intervenir a nivel terapéutico. En términos de terapia, a día de hoy, la mayoría son todos ensayos clínicos. Uh-huh. Algunos ya han pasado fase 3, o sea que uh-huh. estamos cerca, pero bueno, todavía queda camino.
Don Julio Aguado, muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Un placer.
Un abrazo.
Oye, que lo de Correas, lo de mi compañero, que va a ser que es verdad.
Fíjate.
Que tiene mala memoria, además es que nos lo dice todos los días. Uh-huh. Y lo achaca al COVID y mira por dónde.
Ahora me cuentas, ¿qué hacéis en mediodía?
Herrera en COPE.
Estar informado.
1, 2, 3.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Menuda vida, Pepe. Encontraste la más bella de las vocaciones, la radio.
Cuando le preguntabas, como yo le hice con el libro de su vida, por el pueblo, por Galicia, por su sobrina, joder, es que se echa a llorar.
Qué cariño hacia la radio, hacia la gente de la radio, hacia Tiempo de Juego, hacia la COPE.
Nos escucha Iñaki Gabilondo. Hola, Iñaki, buenos días.
Buenos días, sí. Toda la vida, desde que yo le conozco, ha sido una estrella. Pero ha sido, de todas las estrellas que he conocido, ha sido la estrella más querida.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Pero en el fondo le tenemos ahí y no podemos decir eso de adiós. Yo voy a decir siempre, cada vez que oiga la palabra Pepe Domingo Castaño, voy a decir siempre hola, hola,
hola, hola.
Porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear. de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Con ganas de perderte por España un fin de semana, volar a destinos europeos como París o Islandia, o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York. Escápate y recarga. Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La madre de Leo, el niño de 11 años con autismo que pasó varias horas dormido en el autobús que hacía la ruta escolar sin que se dieran cuenta de ello ni la conductora ni la monitora, va a ir hasta el final. Paula ha denunciado el caso a la policía.
Yo voy a por todas, voy hasta el final, porque eso no lo voy a dejar pasar. Eso no es grave, eso es gravísimo. Y estoy luchando, sí, por mi hijo, sí, y por los demás niños que tenemos en el cole.
El pequeño toma una medicación que le dejó adormecido en el último asiento del autocar. Cuando se despertó, el coche ya estaba vacío y aparcado en las cocheras. Se levantó, tocó el claxon, le abrieron la puerta y le dejaron salir. En ningún momento hubo intención de ayudarle, más bien de asustarle, nos cuenta la madre.
Me dice Leo que se despierta, se pone a llorar y empieza a tocar la bocina del autobús. Se acerca una persona, un hombre, un ser, no sabemos quién es ni de dónde salió, le abre la puerta del autobús y le dice que va a llamar a la policía, pero no para ayudarlo, y sí para darle miedo.
Leo estuvo andando solo cerca de 45 minutos hasta que llegó a un supermercado de Alcorcón donde le ayudó una empleada. La comunidad, por cierto, ha abierto ya expediente a este colegio. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid, la conmovedora historia de Leo, que por cierto ya lleva una semana sin ir al colegio, marca la actualidad de este martes soleado en Madrid, con buena temperatura, sobre todo por el día, con máximas de 24 grados, pero por la noche otra cosa, algo más frías ya, se quedan en los 11. Son ya las 12:22, es tiempo ya de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, desde la Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora tan solo van a encontrar dificultades en la salida. 3 kilómetros, eso sí, de retención en la salida por la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Rivas. Y en la entrada, tráfico irregular en la M501, la carretera de Los Pantanos, en la zona de Boadilla del Monte. Pero en el resto de carreteras ya se normaliza el tráfico.
Gracias, Patricia. Y enseguida vamos a dedicar, nos vamos a dedicar unos minutos, a cuidarnos un poquito más, ya verás.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hola, no soy el hombre del tiempo, pero tendremos lluvias. Porque en Ahorra Más
están lloviendo ofertas, muchas ofertas.
Y es que bajamos los precios en más de 700 productos, como el magro de cerdo para guisar o picar por 5,99 euros el kilo. Disfruta de la bajada de precios de Ahorra Más.
Ojalá fuera así de fácil terminar con este atasco. Ahora sí. Buenos días.
Good morning.
Alivia el atasco ocasional al despertar con Dulcolaxo y abre la puerta a un gran día. Alivio del estreñimiento ocasional a partir de 10 años con Bisacodilo de Sanofi Opela. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tiene algo en esta tienda que sea tan especial como ella?
Por supuesto que sí. No. Quiero decir que tenemos cosas tan especiales como ella. No, tampoco. Tenemos cosas tan especiales como ella quiera que sean.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la experiencia musical del año y únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Conal, compramos tu coche en Canal Car.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tu nivel de inglés está frenando tu carrera profesional? Máster de inglés profesional Vaughan. Elige el horario que prefieras. Próxima convocatoria 25 de septiembre. Infórmate en grupovaughan.com.
Como te decía, vamos a dedicar unos minutos a cuidarnos y a sentirnos mejor, porque ¿cuántas veces has pensado en hacer algo con esas arrugas o con esas manchas que tienes desde hace tiempo en la cara y que, oye, pues te hacen mayor? Seguro que muchas veces, ¿eh? Bueno, pues ahora es el momento de hacerlo, de quitarlas. En Clínica Barragán, ya sabes, ese centro de medicina estética con 40 años de experiencia, es posible conseguir un rejuvenecimiento facial y además sin cirugía. Gustavo Barragán es director médico de la Clínica Barragán. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo es necesaria una remodelación facial, doctor?
Bueno, si hablamos de rejuvenecimiento, como muy bien has dicho, una de las cosas que más envejecen son esas manchas que van saliendo con la edad, y el momento de hacerlo es en invierno, porque ahora tenemos unos láser que son muy eficientes, las quitan muy bien, con dos sesiones se quitan completamente, y lo único que no nos puede dar el sol cuando lo estamos haciendo. Entonces el momento de hacerlo es el invierno, momento en el que no vamos a tener exposición solar. Luego también tenemos otros láser que son muy eficaces para quitar esas arruguitas finas y para tensar la piel. Y efectivamente el problema que tenemos con los láser es que no se llevan bien con el sol. Por eso siempre recomendamos hacer los tratamientos láser, tanto para quitar las manchas como para tensar la piel y esas arrugas finas, hacerlo siempre en invierno. Porque el láser es fotosensibilizante. Y si nos damos el láser y luego nos da el sol, pueden salir otros tipos de manchas. Entonces es muy importante hacerlo ahora que viene el invierno, que es el momento adecuado. Luego hay otros tratamientos que son con radiofrecuencia, con ultrasonidos o con otro tipo de láser, que es un láser Q-switch, que van por dentro, que esos no importan, esos los podemos hacer durante todo el año.
Sí, sí.
Pero estos que son para las manchas y para las arrugas superficiales finitas, hay que hacerlos en invierno.
Ajá. Y que, por ejemplo, esa flacidez que tenemos, ¿qué recomienda para frenarla?
Bueno, según la edad que tengamos, si estamos entre los 40 y los 60 años,
¿sí?
Ahí podemos usar radiofrecuencias con ultrasonidos que van muy bien, porque estimulan al fibroblasto, que es una célula que tenemos en la piel, para que fabrique colágeno y tense la piel. Realmente, nosotros con esos tratamientos lo que hacemos es estimular a nuestras propias células a que regeneren. Y eso, entre los 40 y los 60, funciona muy bien porque tiene capacidad de respuesta al fibroblasto. Entre los 60 y los 65 ya esa capacidad es menor, pero sigue existiendo. Y a partir de los 65 no lo solemos recomendar porque no es efectivo. Uh-huh. Ahí ya tendríamos que pasar a cirugía. Ya cuando ya nuestro cuerpo, nuestras células ya están muy envejecidas y ya no tienen esa capacidad de regeneración, los estímulos que podemos dar con los láseres y con las radiofrecuencias no son útiles. Ya no queda más remedio que cortar y levantar en esos casos. Entonces, hay que valorar cada caso para
eso
ver.
Eso es.
También claro. La magnitud y el tratamiento correcto.
Claro que sí. Pues para eso, doctor, vamos a dejar como siempre un número de teléfono de la Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355, porque como has escuchado al doctor, ahí ellos evalúan, bueno, pues cuál es el mejor tratamiento. La primera consulta es gratuita. 40 años al servicio de nuestra belleza, en belleza. Y además tienes más información también, que no quiero que se me olvide, en clinicabarragán.es. Doctor Gustavo Barragán, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Hasta luego.
Adiós. más que esta semana, hoy vuelve ya la Champions League para los equipos madrileños. Esta noche a las 9 debuta el Atlético de Madrid en el Olímpico de Roma, frente a la Lazio, así se dice, esto de Lazio, sí. Los de Simeone van a buscar resarcirse en competición europea de la derrota del fin de semana frente al Valencia, y todo lo vas a poder escuchar desde las 8:30 en Tiempo de Juego. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
O mucho me equivoco, o este sonido que van a escuchar hace mucho tiempo que no llega a sus oídos. A ver, si lo tengo por ahí. Ese. A ver, a lo mejor cuesta identificarlo incluso, ¿eh? Porque hace mucho tiempo que no se escucha este tipo de sonido por las oficinas, en los colegios. Sonido del lapicero deslizándose sobre el papel. Qué antigüedad, ¿no? Como la arqueología, ¿no? Eso. Lo habrás notado que ya casi nadie escribe a mano, hasta el punto de que un estudio reciente dice que el 20% de todos los españoles, ojo, pues le digo el 20% y usted a lo mejor va 20%, que son 10 millones de españoles, 10 millones de personas, ya no escriben nada a mano. Vamos, que no cogen ni un boli ni un papel ni para hacer la lista de la compra. El 80% restante lo usa, pero para nimiedades, ¿eh? Ni siquiera a los chavales, lo mismo les sorprende o igual no, pero es que uno de cada tres estudiantes, uno de cada tres, considera necesario llevar un bolígrafo a clase. Y el resto, pues, supongo, de pantallita y tal, ¿no? Igual que ya casi nadie manda postales desde la playa, casi nadie escribe a mano. Es una excentricidad, diría yo, salvo para Carlos Gutiérrez Guti, que aunque tiene 20 pantallas enfrente, siempre escribe a mano, ¿no? ¿Tú cuánto escribes? O sea, del trabajo, de las palabras que pones sobre un papel, ¿cuánto porcentaje crees tú que son a mano?
¿A mano? Nah, puede ser un 10%, un 15%, ¿eh? O sea, pero ese 15% está ahí todos los días.
O sea, tú todos los días escribes, ¿no?
Aquí, todos los días.
Ah, y último, ¿y por qué? Porque decía, pero tú tienes tres móviles en la mesa, pantalla, tienes la posibilidad de no escribir a mano.
Yo te digo, no cojo ni en la mesa. Bueno, pues mira, a mí me ayuda mucho, Alberto, yo te digo lo que me pasa a mí, ¿eh? Sí. Me ayuda a concentrarme, a prestar más atención en el tema que estoy estudiando, a pensar con más calma, con más tranquilidad, y me ayuda sobre todo a retener mejor cualquier dato que escribo a boli antes que con el ordenador.
Fíjate que incluso ahora con todo el tema de las inteligencias artificiales, el ChatGPT, el mundo va en otra dirección. Cada vez menos personas escriben a mano. Nosotros, la verdad, porque en el trabajo tenemos que escribir mucho y a lo mejor pues es uno de los motivos por qué seguimos cogiendo papel y boli, pero estamos enganchadísimos a las nuevas tecnologías y no la soltamos ni con agua caliente.
Nada. Bueno, ya que hemos entrado en este terreno de la arqueología, vamos a escuchar... Escuchen con nosotros este anuncio,
a ver,
que ya tiene unos añitos y su poquito de telaraña.
A ver.
Alex, ¿te acuerdas cuando les escribí a los Reyes Magos que me trajeran un camisón y me trajeron un camión? ¿Y tú, Paula, te acuerdas cuando escribí la carta a los Reyes Magos? Les pedí un balón y me trajeron un jamón. ¡Le escribiste tú mal! ¡Le escribiste tú mal! ¡Tú mal! ¡Tú mal!
Rubio.
¡Tú mal!
El arte de aprender.
Cuadernillos rubios.
Los cuadernillos, tú ni los has visto, claro.
Es que bueno, vamos a ver, yo he escrito mucho en cuadernillos rubios, pero el anuncio no lo recuerdo. No.
Ya, por eso. Bueno, yo hice, bueno, cientos o cienes y cienes, ¿no?, de cuadernillos rubios. Sí. Los había hasta de matemáticas. Bueno, fíjate que en los años 80, la editorial Rubio vendía 10 millones de cuadernillos de caligrafía al año. Wow. 10 millones. Hoy en día solo vende uno.
No
y con
digas.
Suerte, sí. Sí, hace bien poco, cuando la princesa Leonor ingresó en la Academia Militar, pudimos ver su firma, la pueden buscar, ¿eh? Y verán que tenía una letra un poquito regulera, ¿eh?
Sí, sí, no, a ver, lo que está claro es que hoy en día es muy fácil vivir sin lápiz ni papel, ¿no? Aunque a lo mejor
no es lo mejor, valga la redundancia. Pues hace años que empezamos a desatender todo el tema de escribir a mano y a lo mejor esto tiene consecuencias neurológicas, ¿no? Tanto y educativas también.
Sin duda, sin duda. Por suerte, para mí, ya hay colegios en los que se está empezando a prohibir el uso de las pantallas porque ven que la escritura manual tiene mucha más eficacia, más beneficios para los chavales, mucho más que lo digital. Uh-huh. Bueno, te va a sorprender, Alberto. Es un experimento del año 2014 y se hizo en la Universidad de Princeton. Un grupo de estudiantes recibió una serie de charlas TED. Uh-huh. ¿Sabes? Estas que hacen expertos y digamos
están
que...
Están muy tienen, bien, la verdad, las charlas.
Muy bien. TED, sí. Son ideas que merece la pena escuchar uh-huh. y recibir. Bueno, a la mitad de los alumnos, Alberto, se les dejó un ordenador para que tomaran notas.
Vale.
Y a la otra mitad se les dio un boli y folios uh-huh. para que lo hicieran a mano. Bueno, después se les hizo un examen sobre lo que habían aprendido y los resultados mostraron que aquellos alumnos que tenían apuntes manuscritos respondían mejor a las cuestiones complejas que los que habían utilizado el ordenador.
¿Y eso sabemos por qué?
Pues mira, sí. Porque los primeros, los que usaron boli y papel, por la lentitud de la mano, tuvieron que resumir los contenidos. El proceso fue más lento. Tuvieron que esquematizar lo que estaban escuchando. Mientras que los que usaron el ordenador podían ir más rápido, casi al mismo ritmo o velocidad de la voz, y se limitaron a transcribir lo que habían escuchado.
Mira, bueno, usted nos puede llamar espabilados, pero creo que intuimos que hay más beneficios en el hecho de escribir a mano. Y es lo que vamos a conocer en los próximos minutos. Hace varios meses se hizo viral un tuit que me pasó Gutiérrez, de un profesor de filosofía y literatura que decía lo siguiente, abro comillas. Cada vez se escribe menos a mano. Puede parecer una acción sin importancia, pero escribir fortalece la memoria y la asociación de ideas. Ejercita la atención y la concentración, mejora nuestro lenguaje y, en un mundo tan rápido, puede ser terapéutico y ralentizar nuestros ritmos. Este tuit, que en pocos minutos superó 12.000 me gusta, que son bastantes, lo firma el profesor Carlos Javier González Serrano, profesor de filosofía, psicología y literatura, además de orientar en esa etapa de bachillerato. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Tocayo, buenos días.
Entonces, ¿Qué beneficios aporta escribir a mano más allá de lo que acabamos de comentar, Carlos Gutiérrez y un servidor?
Bueno, muchísimas ya las habéis comentado, pero yo sobre todo creo y pienso que es necesario hablar del tiempo de pausa, el tiempo de la dilación que abre el tiempo de la escritura. Hoy muchas veces nuestros chavales, pero también nosotros como adultos, estamos muy sujetos a un lapso de tiempo entre la aparición del deseo y la satisfacción que tiene que ser rápidamente satisfecho, es decir, se da la gratificación inmediata. Claro, estamos jugando con el negocio de la atención, o están jugando con el negocio de la atención. Entonces, los beneficios son, vamos, se pueden palpar a muy primera mano, como la mejora de la memoria, yo lo capto mucho en mis chavales, la asociación de ideas que habéis dicho, no es lo mismo escribir, digamos, a mano que escribir con un móvil o con un dispositivo electrónico. Tenemos que tener en cuenta que la superficie de un teléfono móvil o la superficie de un ordenador es lisa, no se rompe. Sin embargo, también escribir a mano nos expone a la materialidad del mundo, porque el papel también tiene sus cicatrices, se dobla, se rompe, como nosotros mismos. Así que, en fin, la creatividad mejora el ánimo incluso y la concentración, sin duda.
Profesor, hay algo que sigo haciendo y esto lo hago todas las mañanas y no lo estoy mintiendo. Yo cuando me leo la prensa, pues hay ciertas noticias que dices, pues esta va a ser la noticia del día, una de las noticias del día. Entonces yo cojo a doble página mi subrayador. Tengo varios, tengo el verde y el amarillo. Y como me enseñaron en el colegio, subrayo las partes más importantes, que además esto tiene una técnica, y me sirve muy bien para esquematizar en mi cabeza las claves a la hora de poder abordar un tema sin tener que tener un guión delante, ¿no? Esto es gracias a utilizar, o sea, es decir, esto es una práctica que se sigue haciendo en los colegios, se le da la importancia que tiene.
Bueno, esto depende, va por barrios. Entonces, hay colegios que tienen más introducida la metodología digital, digamos, y hay otros colegios que siguen apostando más por el dispositivo del papel, que ya me parece un poco paradójico llamarle dispositivo al papel, pero bueno, en fin, estamos en esas. Y yo apuesto por un modelo híbrido, es decir, por la utilización cuando toca en términos pedagógicos de la pantalla y por sobre todo no abandonar el papel y el bolígrafo. Y lo que tú apuntas es fundamental porque atiende a la comprensión textual. Es decir, nosotros cuando estamos comprendiendo un texto o intentamos comprenderlo, le estamos dando pausa al mundo. Si le damos pausa al mundo, lo que estamos haciendo también a la vez es pensar, es reflexionar sobre eso que estamos pensando. y con eso también evitamos muchas veces la manipulación emocional a la que estamos expuestos tantas veces. Así que es muy importante esa comprensión textual que a la vez nos remite al conocimiento de nosotros mismos. Escribir a mano y leer nos remite al autoconocimiento, digamos.
Profesor, tú le sigues pidiendo a los alumnos que todos los trabajos, los deberes y tal, lo escriban a mano. ¿Ellos te ponen problemas o te dicen, profesor, tal, que me gustaría más por correo, yo qué sé?
Bueno, por correo ya hay demasiada comunicación. Entonces, yo lo que intento sobre todo es hacer mucho trabajo de aula en el que esté implicado la lectoescritura, digamos. Es decir, leemos textos siempre en alto para también que los chavales desarrollen esa capacidad para atender a lo que se está diciendo, que sepan captar el mensaje y también al final, me da igual de la etapa que sea, desde el segundo de la ESO, que yo doy clase, hasta el segundo de bachillerato, lo que intento es que escriban sobre lo que estamos pensando. Lo que yo defiendo es que la escritura a mano nos da independencia en el pensar, independencia emocional también, porque pone cierta distancia entre lo que se dice y lo que se lee y lo que nosotros podemos pensar. Y en esa grieta, en ese espacio, es donde se forja el pensamiento propio, el juicio propio y esa autonomía que tenemos que cobrar todos como individuos.
Sí. Yo que fíjese, estaba intentando hacer un paralelismo en mi cabeza con el tema de cuando apareció la calculadora, ¿no? Que al final puede ser parecido. Lo que pasa es que la calculadora nos evita tener que hacer ese proceso a gente que no nos vamos a dedicar a la matemática y que tampoco es que la pongamos en práctica diariamente, pero claro, escribir sobre cualquier cosa sí es hablar de cualquier ámbito y construirse personalmente en cualquier vertiente.
Absolutamente, y además es que en eso que comenta está o subyace la pregunta de qué significa innovar, qué significa el progreso, porque lo tenemos hoy muy asociado a las máquinas, lo tenemos muy asociado a los dispositivos electrónicos, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, más allá de calculadoras, más allá de dispositivos electrónicos, de móviles, de Chromebooks, de la pieza electrónica que sea, tenemos que poner en valor el conocimiento. Mucho más allá de la utilidad, porque cuando yo hablo de una calculadora o hablo de un teléfono móvil, enseguida estoy mediatizando aquello que conozco a través del para qué. Es decir, a mí los chavales me lo preguntan mucho todos los días, Alberto y Carlos, me preguntan todos los días, ¿esto, profe, para qué me sirve? ¿Para qué me va a servir? Lo que tenemos que evitar es que, pero claro, ¿para qué les va a servir no solo la filosofía o la psicología o la literatura, sino también la biología, las matemáticas o cualquier disciplina, o incluso los idiomas, ahora que estamos viendo este auge de la inteligencia artificial? Lo que tenemos que poner entre paréntesis es ese para qué, por el que está mediatizada toda nuestra vida, y poner en valor el conocimiento mucho más allá de la utilidad.
Lo que no sé, profesor, y esto me lo apuntaba ahora Carlos Gutiérrez, que creo que con bastante buen tino, que claro, en las aulas se ha ido digitalizando, pues no sé, la forma en la que se enseña cosas a través de la pantalla. Ya no hay tizas y pizarras. Y todos lo hemos hecho como en un proceso sin preguntarnos muchas cosas, ¿no? Como que ha sido todo del tirón, venga, pum, digitalización, sino a lo mejor pensar y decir, oye, esto es lo mejor para la psicología, para, pues no lo sé, para el cerebro de los muchachos.
Bueno, yo creo que en mi colegio, en el Colegio San Gabriel de Madrid, lo que hacemos es, como digo, tenemos un sistema híbrido. De hecho, tenemos las dos pizarras, la pizarra más o menos tradicional, la pizarra de toda la vida con la tiza que mancha. De hecho, llevo ahora mismo, estoy en el colegio y tengo los pantalones manchados de tiza, afortunadamente, porque, claro, en la otra pizarra lo que hago es proyectar algún texto que nos esté sirviendo de apoyo, y en la otra pizarra, en la de toda la vida, voy apuntando los conceptos clave, los autores que estamos tratando o las reflexiones que los propios chavales me transmiten. Entonces, yo creo que es muy importante hacerles ver que esos dos espacios existen y que pueden coexistir, que no por el hecho de que existan las máquinas, de que existe la rapidez, de que existe la productividad, tenemos que asociar todo al para qué, sino que hay cosas que van más allá, trascienden el para qué, la utilidad, y es el propio valor del conocimiento, el valor de la lentitud. A mí me preocupa mucho algo, Alberto, soy muy rápido, y es lo que llamo el analfabetismo funcional. A mí me preocupa mucho que nuestros chavales lleguen a saber leer y escribir, pero que en el futuro no tengan el interés por hacerlo, porque no lo van a necesitar. Entonces, lo que tenemos que hacer es transmitirles, sobre todo, el valor de su educación, el valor del conocimiento para llegar a ser quienes son, porque ellos quieren y no porque se lo han dicho.
Carlos Javier González, profesor, le doy la enhorabuena y las gracias, porque todo esto que está haciendo yo creo que es para el bien de todos, que no es una cosa que sea capricho suyo. Gracias por entrar con nosotros esta mañana.
Nada, un abrazo, chao.
Gutiérrez Guti, hablando de idiomas.
Ahí
porque don Carlos nos ha hecho referencia a esto. Es que hoy le hemos preguntado a los oyentes, a raíz de todo esto, del estreno del nuevo sistema de traducción en el Congreso, barreras del lenguaje. Es decir, ¿qué malentendidos ha tenido con alguien por culpa del lenguaje? O bueno, también le hemos pedido que nos llamasen a traductores. ¿Cómo se traduce un paper de investigación o un libro,
por ejemplo?
Y hemos tenido llamadas interesantes.
Muchas llamadas, algunas interesantísimas, algunas como esta de Javier, que nos ha llamado desde Málaga, pues con un malentendido a propósito del inglés.
Una vez un compañero vigilante por la noche, pues a las 4 de la mañana en una zona donde no debería haber nadie, en una comunidad, una zona común pero no debería haber nadie porque estaba cerrada, había un chico con el móvil allí porque era una zona wifi, estaba con el móvil. Entonces se acercó el vigilante, que no sabe inglés, y le dice, Quillo, aquí no puedes estar. Eran las 4 de la mañana. Y el otro dice, ¿dónde están? Y dice, yo creo que sé dónde están, pero aquí no puedes estar, te tienes que ir, venga.
A veces la vida es un chiste, ¿eh?
Qué arte más grande, por favor.
Ay, la barrera del idioma. Mira, a Laura le pasó algo parecido, con un amigo inglés, y menos mal que era amigo.
Yo soy muy mala con el inglés. Y tengo un amigo que es el novio de mi mejor amiga, y a los dos nos gusta tomarnos unas copitas allá a la madrugada cuando el sol cae, y yo, pues claro, con un poquito de alcohol, pues yo hablo todos los idiomas. La verdad es que la gente me entiende. Pero bueno, nos fuimos a la playa con todos los amigos, ya con dos copitas, y se acabó las bebidas y fui a mi amigo inglés y le dije muy convencida, haciendo un gesto con la mano izquierda, ¿no? Con la derecha, como que estuviera cogiendo algo redondo, cilíndrico, y con la mano izquierda, como que, pues bueno, me lo metía en la boca y le dije, William, you like the coke, y así como que bebía una Coca-Cola. Yo quería aceptarle que sí quería una Coca-Cola porque me iba al bungalow para por una Coca-Cola. Pues bueno, pues aún me acompaña hasta el día de hoy.
Escúchame.
Hay que estudiar idiomas.
Ay, le pasa muchas veces el gin toni es el esperanto más con el gin toni te entiendes perfectamente. ¿Tenemos alguno más o ya?
Tenemos alguno más, los escucharemos.
Vale, los vamos escuchando, es que vamos con el tiempo justo y le tengo que preguntar ya a Pilar García Muñiz qué van a hacer a partir de ya en Mediodía Cope, Pilar. Bueno, Pilar, de momento no me puede decir qué va a pasar en Mediodía Cope, pero estoy seguro que van a estar atentos a cómo está funcionando el sistema de traducción en el Congreso, ¿no? De traducción de idiomas, recuerde, euskera, catalán y gallego. El que quiera o hable en aranés,
por ejemplo,
tiene que hacer su discurso y luego traducirse el mismo. O sea, con lo que nos ha sorprendido ya la política en estos años, a mí no me sorprendería para nada verlo en el Congreso, ¿eh? O sea, creo que tenemos ya a Pilar. Pilar.
Hola.
Buenos días.
Perdona,
de verdad, que me tengo que poner una grapa en la boca.
Ay, buenas. Amigo, esto me ha pasado a mí muchos años cuando trabajaba de tarde y llegaba y presentaba los Sanfermines en televisión y a las 7 de la mañana decía buenas tardes.
Bueno, mediodía.
Hay que ir cambiando el chip, ¿eh? Hay que cambiar el chip. Pues mira, en mediodía tenemos un menú variadito. Por supuesto, vamos a estar en el Congreso donde, ya sabes, bueno, lo estabais hablando también, ¿no? Lo de las lenguas cooficiales que se estrenan hoy en la Cámara Baja. Vamos a ver. Si ya cuesta que se entiendan en castellano, imagínate si metemos más elementos que pueden complicar la cosa. Bueno, vamos a conocer cómo está siendo esa sesión. Y además, Alberto, vamos a estar también en Tarazona, en Zaragoza, porque hay un brote de gastroenteritis que está complicando un poco pues la vida a todos los vecinos. Hoy se han diagnosticado, por ejemplo, 365 casos más. Son muchísimos los vecinos afectados. Sí, es verdad que es una gastroenteritis leve, pero bueno, ya sabes lo que implica. Vamos a hablar de ello y de cuál es la causa y las posibles soluciones.
Te escucho, corazón. Un besito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Según una profecía, llegará un buscador para devolver el cayado y acabar con el reinado del señor de Hades.
¿Devolver el cayado a quién?
Al rey mono.
Jackie Chan. Jet Li.
Bruce Lee.
El Reino Prohibido. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Únete a la operación Stock Fuera de MediaMark. Solo hasta el 24 de septiembre tienes un Combino Frosthair de 2 metros de altura por 599 euros o una escoba Dyson con tecnología láser por 579 euros. MediaMark.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos disfrutando de un clima más propio del otoño en toda la región, pero seguro que si estás reformando alguna parte exterior de tu casa, estas últimas lluvias no te han venido nada bien. Enseguida vamos a hablar con una empresa de construcción para que nos cuente cómo le ha afectado tanta agua. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero recordarte que 9 de cada 10 personas que tiene una parada cardíaca pueden salvarse gracias a la utilización a tiempo de un desfibrilador. 9 de cada 10, ¿eh? Ahí es nada. En España, 30.000 personas mueren al año por muerte súbita, la mayoría de ellas, el 80% en casa. La presencia de estos dispositivos reduciría considerablemente esta dramática cifra. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Buenas tardes, Adolfo. El corazón es un órgano muy fuerte, pero también muy vulnerable a la vez, y hay que recordar que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, así que hay que proteger nuestro corazón. ¿De qué manera lo hace el desfibrilador de Protege tu Vida?
Pues mira, el desfibrilador es un momento de gran emergencia, ¿no? Porque cuando vamos a actuar con este dispositivo, es cuando realmente tenemos un infarto agudo de miocardio, es decir, cuando la persona cae desmayada, ¿no? Cuando la persona, pues evidentemente su corazón ya no late porque está obstruido, entonces ahí es un proceso pues rápidamente donde hay que hacer algo, ¿no? Evidentemente llamamos al 112, que es lo que hay que hacer, llamar a emergencias para que lo antes posible vengan a vernos y ayudarnos, ¿no? El problema está que nuestro cerebro dura muy poquito sin oxígeno, ¿no? No dañándose. A los 5 minutos se daña y a los 10 minutos se muere. Por tanto, si no hacemos nada, que es lo que normalmente ocurre, estamos en casa, le ocurre a un miembro de la familia, llamamos 112 y no hacemos nada, o en el lugar de trabajo, pues cuando llegan tarde los servicios de emergencia. En el 95% de los casos, Mónica, fíjate que llegan y ya no pueden hacer nada. Ya. Sin embargo, uh-huh, si tenemos este dispositivo, vamos a conseguir que rápidamente, además de una manera muy sencilla, porque lo puede usar cualquier persona, identifique si evidentemente está ante esa parada cardíaca, lance una corriente y ese corazón de nuevo lo vuelva a latir, de tal manera que podamos ayudar a que cuando venga el servicio de emergencia la persona esté viva porque cerebralmente está viva.
¿En qué lugares es imprescindible?
Pues mira, por estadística, el 80% ocurre en casa, con lo cual, o en casa o en nuestra comunidad de vecinos, tiene que estar, lo tenemos que tener. Además, si lo tenemos en casa, como es muy fácil, lo podemos llevar a cualquier sitio, etcétera, más, no es caro. Y también, muy importante, los centros de trabajo, 8 horas que estamos, pues tenerlo allí.
Pues me queda preguntarte, Adolfo, ¿dónde podemos encontrar este desfibrilador de Protege tu Vida y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, voy a dar un teléfono, que si llamáis ahora sabemos que sois vosotros oyentes de COPE y ya solamente por llamar os vamos a regalar un antiatragantamiento, un dispositivo mecánico que ante un momento de atragantamiento, que es pues muy angustioso, pueda sacar rápidamente esa comida o eso que se ha ido por otro lado, ¿no? Eso gratis por llamar a este teléfono y además os hacemos un 30% de descuento en la compra del desfriador, facilidades de pago, lo llevamos a casa. Bueno, todo facilidades. Llamar, por favor, para el regalo y además para informaros sobre el desfriador. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Llama ya, 900-730-061. Es manejable, muy práctico, muy intuitivo, fácil de utilizar, se puede llevar a cualquier sitio. Y encima es la diferencia entre vivir y morir, ¿eh?, que no es poca cosa. Gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme.
Adiós. Y ahora hablamos con una empresa de la construcción.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
Querido oyente, ¿has pagado la plusvalía municipal o el impuesto sobre sucesiones por el fallecimiento de algún familiar? ¿Sabías que es posible que alguno de estos impuestos esté mal liquidado? No lo dudes. Pide la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones...
o el reloj que ya no usas...
¿qué haces?
Muy fácil. Contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circayewels.com o en el 91-576-6209.
Circa. Una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores, en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Hormigón que no se seca a tiempo por las lluvias torrenciales, ladrillos que se quedan a medio poner y que el viento derriba, los destrozos de las danas también llegan hasta las obras que están en marcha. Nuria Huguet es directora técnica de Provisa, empresa que se dedica a la construcción y conservación de las carreteras. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo os han afectado vosotros estas últimas lluvias?
Bueno, pues como has comentado, las condiciones climatológicas tienen especial importancia en el sector de la construcción y en particular en nuestro sector de las carreteras, ya que los trabajadores están expuestos a la lluvia, al calor, al frío. Entonces, bueno, uno de los principales problemas con los que nos encontramos nosotros en temporada de lluvia o con lluvias de este tipo que estamos teniendo ahora es la disminución de la visibilidad, con lo que supone un riesgo para los trabajadores, ya que hay que tener especial cuidado con la maquinaria propia de la obra, así como en obras de tráfico abierto, donde pasan vehículos por el carril sobre el que no se está actuando. Bueno, pues también al disminuir esa visibilidad puede haber problemas de atropellos. Uh-huh. Por ejemplo, en nuestro caso habréis visto típicas operaciones de asfalto que se realizan en verano o que se hacen ahora. Normalmente trabajamos con lo que se llaman mezclas bituminosas en caliente, que son mezclas que se extienden en torno a 120-150 grados centígrados. Entonces, cuando llueve, lo que pasa es que ese agua en contacto con la mezcla en caliente genera nieblas, con lo que esa visibilidad se ve aún más reducida.
Sí, sí.
Y por otro lado, o sea, aparte de la parte de lo que es la seguridad y salud de los trabajadores, esas mezclas se enfrían, con lo que se impide que su compactación sea la adecuada. Entonces, al final, esas mezclas van a tener peores propiedades y una menor durabilidad, que al final son mezclas que se pagan con dinero público, es decir, es dinero de todos.
Uh-huh, claro, y además eso, todo lo que estás contando hace también retrasar el trabajo, ¿no?, de terminación de las obras.
Exacto, Exacto, al final las obras se retrasan pues por temas de pues estos problemas que te estoy contando. Otro ejemplo típico de esto sería pues el pintado de las marcas viales. Lo mismo, si el pavimento está húmedo no se pueden pintar, con lo que se produce un retraso. Por ejemplo, en lluvias persistentes está también el tema de la inestabilidad del terreno. Si hay que hacer trabajos como excavaciones, por ejemplo, o zanjas, cuando el terreno está húmedo, pues hay una inestabilidad, con lo que puede haber cierto riesgo para los trabajadores, con lo que son trabajos que se tienen que retrasar.
Sí, sí, sí. Y las rachas de viento, ¿no? También influye muchísimo.
Exacto. O sea, el viento al final, pues que puede producir, imaginaros, un andamio con personal trabajando, pues puede tirar un andamio. Puede haber problemas con grúas. Cuando hay tormentas hay un aumento de riesgo eléctrico, con lo que hay que tener cuidado pues que no haya problemas eléctricos, ya. Por ejemplo, hay que proteger los andamios en caso de tormenta eléctrica.
Claro, sí. En fin, pues Nuria, efectivamente, muchos problemas, como nos imaginábamos que también estáis sufriendo vosotros por las danas en una empresa de la construcción como es la vuestra. Nuria Huguet, directora técnica de Provisa, gracias por estar en COPE y contarnos todo esto. Hasta otro día.
Venga, hasta otro día. Muchas gracias a ti.
Pues a las 2:50 ya sabes que tienes más información de Madrid, más información local y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Están tirando.